9 de la mañana, 12 minutos, comenzamos a transitar por esta tertulia del lunes 19 de septiembre de 2016 con José Garchito Arena. ¿Cómo anda, José?
Hola, buen día.
Graciano Pascal, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué pasa, compañero, Graciano?
Bueno, es un problema del fútbol uruguayo.
¿Tienes la explicación?
Estuvo Wilmar Valdés, estuvo.
Y habrá confirmado que es un problema del fútbol uruguayo.
Sí, sí, sí. Pero no, dijo cosas no interesantes.
Dijo nada. No, no.
Pero dijo cosas interesantes. Hay un antes y un después. Este asunto de Puma, Nike, Tenfield, AUF, marca un punto de inflexión.
O sea, que obliga a jugar mal, digamos.
No, pero digo, en otros aspectos más institucionales, sí, me parece, claro, que hay una firmeza del presidente actual de la AUF, interesante.
Destacable, además.
Sí, sí. Santiago Soto, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días para todos.
Eduardo Brenta, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, bien, muy bien. Vamos a comenzar con un asunto que trascendió la semana pasada en uno de los matutinos. Durante la discusión del proyecto de rendición de cuentas, según informa Búsqueda, el Frente Amplio entiende que hay un clima de debate político que desestabiliza al país. Mientras se llevaba a cabo la sesión del miércoles, entre el oficialismo y la oposición despertó la discusión de cómo debe ser el vínculo entre ambos bloques. Por un lado, legisladores del Frente Amplio advirtieron que se puede estar construyendo una situación de inestabilidad en el sistema político. Y por el otro, la oposición recordó que durante años la izquierda apeló al circo y al cuanto peor, mejor. El senador Frente Amplista, Ernesto Agassi, hizo referencia a una intervención de Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, quien al criticar al Frente Amplio dijo que había que ayudar a que se termine el gobierno de la coalición de izquierdas. Por su parte, Heber aclaró que no planteaba afectar la estabilidad del país. Tenemos que ayudar a que terminen y que terminen bien. Y los que van a terminar son los que van a determinar el cambio, son la gente con su voto, dijo el legislador. Eduardo Brenta.
No, yo realmente creo que en algunas circunstancias algún tipo de discusiones realmente es difícil establecer el límite, ¿verdad? Yo, además de lo que puede ser el debate entre los partidos políticos, creo que también hay responsabilidades que trasciendan a los partidos, ¿no? Y en esto, con esto quiero referirme a algo muy concreto. Fue el discurso del presidente de la sesión rural en el cierre de del evento del Prado, donde francamente vuelve a repetirse una situación que hacía unos años no se daba, ¿no? Que es esa suerte de crítica generalizada y desconocimiento del pasado absoluto, digamos, ¿no? Un discurso que parece que desconoce 10 años de crecimiento importantísimo del sector agropecuario, con una política se basa adelante con cambios trascendentes en cooperación tecnológica, crecimiento productivo, crecimiento del PIB agropecuario, beneficios, política de incentivo de las inversiones. Entonces me parece que no solo esta discusión puede darse en lo político, donde el límite es complejo, sino también desde algunos sectores sociales. Recuerdo algunas afirmaciones en algún momento del presidente de la Cámara de Comercio en el mismo sentido, que no solo no son justas, en mi opinión, sino que además no contribuyen a un buen clima de debate en la medida en que ponen sobre la mesa elementos que son incorrectos y que me parece que se es consciente que esto es así. Lo que me parece que de alguna manera tiñe también esta discusión es el escenario regional, ¿verdad? Estamos ante una situación planteada en Brasil, muy compleja, que ha torcido la voluntad popular. Esto es lo menos que se puede decir, creo yo, ¿no? Se torció la voluntad de 54 millones de brasileños que eligieron a Dilma, y no quiero meterme en debate jurídico sobre esto, porque me parece que esto es un problema político y no jurídico. Y esto también genera una suerte de sensación de inestabilidad que también se traslada, ¿por qué no?, ¿no?, cuando se le hacen afirmaciones de este tipo al Uruguay. Yo creo que tenemos una democracia distinta, me parece que hay una responsabilidad diferente de los partidos políticos aquí en Uruguay, pero creo que hay que estar alerta porque alguno puede marearse, digamos, en el marco de coyunturas como la que estamos viviendo en la región, ¿no?
El senador del MPP, Ernesto Agassi, dijo que la ARU es un grupo de poder que se apoderó del Prado y, es más, convoca a revisar este tipo de circunstancias. Mostró su malestar con el discurso del presidente en la clausura de la Expo. Dice Agassi, se apoderó de ese predio, ahora tiene como fin interpelar al gobierno, pero aclaró que la asociación no es un gremio, no tiene ni un afiliado, no es una gremial de productores, es una cámara que representa un sector de la economía nacional. ¿Compartes lo que dijo Agassi?
Que se apoderó del Prado, comparto, y que va a tener que discutir con la Intendencia de Montevideo próximamente también, porque es un predio de carácter municipal sobre el cual se paga un canon extremadamente bajo, y el intendente de Montevideo ha definido una política respecto a esto. Por ejemplo, el club de golf pasó de pagar $300,000 como pagaba, va a pagar $800,000 a partir del nuevo convenio que se hizo, creo, con la ARU y con el predio ferial del Prado, que es lo mismo.
Graciano Pascale.
Me acordaba, independientemente lo otro, ¿no?
Sí, sí. Me acordaba de una frase que suele citar el expresidente y senador Mujica: el muerto se asusta del degollado. Una frase muy gráfica que siempre usa Mujica, y yo creo que viene a cuento en este momento, ¿no? El muerto se asusta del degollado. Es decir, una corriente política que hizo de la crítica constante, sistemática, ininterrumpida a todo aquello que no coincidiera con sus puntos de vista, hoy señala como algo desestabilizador la crítica legítima, ¿sí?, que en una democracia se puede hacer y se debe hacer a quien ejerce el gobierno, cuando se hace con argumentos, de manera racional, con puntos de vista que pueden ser contrastados en libertad. Es cierto, sí, el país está viviendo, yo creo que sí, una fase política distinta. Me parece que sí, que la observación más allá, digamos, de los fuegos de artificio, de la desestabilización, etcétera, etcétera, que me parece que no son de recibo. Lo que sí, yo creo que si uno pasa por el cernidor, uno sí llega a la conclusión de que hay un cambio en la fase política del país. Creo que tres gobiernos del mismo partido con mayoría absoluta, mayorías legítimas, por supuesto, que fueron obtenidas en elecciones libres y justas, son algo no muy común en la historia nacional. Bueno, justamente ese carácter extraordinario se está agotando. Y al agotarse, digamos, el clima de expectativa, de esperanza que generó el primer gobierno del Frente Amplio en el país, yo diría mantenido con la elección de Mujica en el segundo periodo, que encarnaba un estilo político distinto, un liderazgo diferente, una comunicación con la gente de signo diferente, el que tenía Tabaré Vázquez, que tiene Tabaré Vázquez, también prolongó, diría yo, ese estado de expectativa en la sociedad. Es un hecho eso. Este tercer periodo viene acompañado de otras características. No está la expectativa de la novedad, de la esperanza. No está el liderazgo fresco, distinto, popular, en el buen sentido de la palabra, de Mujica. Estamos en una fase distinta. Y ese hastío que muestra la sociedad coincide con signos y con, digamos, con signos y con cifras, con hechos, que marcan también el agotamiento de un ciclo económico. Es decir, el ciclo político se fue agotando en la medida que también se fue agotando el ciclo económico. No son casuales las críticas del presidente de la Asociación Rural, en un discurso muy claro, muy, muy firme, diría yo. No es el estilo habitual que usan además los presidentes de la Asociación Rural en el Prado. Incluso en momentos de crisis que los tuvo en el pasado, quizás ahora las crisis son por otro motivo. En el pasado hubo grandes crisis de endeudamiento que tuvo el sector. Se enfrentaban, digamos, con un estilo oratorio diferente. Yo creo que este discurso del ingeniero Reilly marca un punto de vista distinto. Son todos elementos, yo creo que sí, son todos elementos que van conformando un clima político distinto en el país. Marcan el hastío incluso de sectores de clase media que acompañaron al Frente Amplio y que ahora ven, por una razón o por otra, agotarse un modelo, un estilo y una esperanza.
Santiago Soto.
Bueno, creo que después de escuchar las expresiones de deseo de Graciano, está bueno plantearse algunos temas y poner algunos puntos sobre las IES.
Perdón, ¿qué expresiones de deseo?
Todo lo que dijiste, básicamente, que escuchamos en 2014, que esto se terminaba, el ciclo progresista, llegaba al hastío de las clases medias.
No se puede descalificar lo que opina otro. O sea, yo hice un análisis, yo fundamenté con hechos, o sea, no se puede descalificar.
Vamos al fondo de lo que estamos.
Bueno, después volvemos contigo, Graciano, para que respondas esta alusión. ¿Seguimos, Santiago?
Gracias por ampararme en el uso de la palabra, porque a veces es difícil plantear las cosas. Yo creo que son desafortunadas las expresiones de Heber de plantear esto, digamos, en esos términos. Que la oposición está para discutirle al gobierno, creo que en eso estamos todos de acuerdo, es lo que hacía el Frente Amplio cuando estaba en la oposición, es lo que hace en la oposición también en los lugares donde le toca hacer oposición en el interior del país, en muchos departamentos. Creo que eso es sano y está muy bien. La oposición está para controlar a los gobiernos y para discutirle los temas. Pero de ahí a afirmar de que hay que ayudar a terminar, digamos, el gobierno, creo que vale bien que haya que lo hayan increpado desde la bancada oficialista para que tenga que hacer esa aclaración de que no es por ahí. Yo recuerdo, nada más para poner arriba de la mesa, que en 2014 ya había pasado esta cuestión del viento en la camiseta. Por ahí apareció también otra nota que vimos en los matutinos, donde aparece el aire triunfalista de uno que también había sido precandidato y también ya había, se le había, digamos, pensado que era que había cambiado totalmente la situación política y que efectivamente estaban a la vuelta de la esquina, digamos, del gobierno. Y es una oposición que empezó muy temprano ya la campaña electoral para lo que va a ser el 2019, y eso sí creo que no es bueno para el país. Creo que estamos todavía lejos de las elecciones. Lo que debería hacer la oposición es plantear los temas, conversar con el gobierno, plantear las discrepancias, pero no plantear en ese tono en el que está planteado, que muy bien se recoge en la versión taquigráfica de lo que fue esa sesión del Senado. Nada más, para ganar o perder, digamos, el gobierno, hay que ganar o perder elecciones, así que por ahora estamos todavía muy lejos. Sin lugar a dudas, van a faltar algunas de las figuras principales del Frente Amplio en la primera línea en la próxima elección, probablemente, eso es algo que está en discusión, pero también van a aparecer otras, así que todavía estamos muy lejos como para poder plantearnos esos temas.
José Garchitorena.
Sí, yo coincido, creo que todos coincidimos en que para que la base del sistema democrático está el respeto y el diálogo entre los actores políticos y los sectores sociales, eso es la base del sistema. Ahora, creo que se estaría dramatizando demasiado y sacando las cosas de contexto si creemos que la situación de discusión política que tenemos hoy está llegando a niveles de desestabilización. Creo que estamos muy lejos de lo que puede estar pasando en Brasil, en Venezuela o en cualquier otro país de la región. Lo que se está dando acá es simplemente el libre juego democrático de discusión entre fuerzas políticas, una que está en el gobierno y quiere permanecer con uñas y dientes, y otros que naturalmente quieren desplazarla para ocupar el gobierno.
Con uñas y dientes,
muy bien. Entonces, en definitiva, de eso se trata. No hay ninguna otra, no hay más perro que el chocolate. Esa es la discusión a la que estamos asistiendo. Creo también que memoria corta, ¿no? Porque el Frente Amplio, cuando fue oposición, también apeló a una oposición pura y dura, mucho más, yo creo, que la actual, que se aviene dos por tres a negociar con el Frente Amplio proyectos de ley o diversas actividades. El Frente Amplio era la negativa constante y permanente. Se opusieron a la ley forestal, al tratado de inversiones con Finlandia, a la ley de zona franca, tantas cosas que hoy se reivindican como logros y pues, el producto de lo que genera las inversiones millonarias de las que el gobierno se vanagloría todos los días. Me parece que, en definitiva, hay que recordar un poquito, no estamos hablando hace 10 años, ¿no? Todos tenemos memoria de estas cosas que pasaron. Yo ahora escucho la crítica de la Asociación Rural, y me acuerdo que en el año 2002-2003, la Asociación Rural y la Federación Rural fue un aliado del Frente Amplio en la creación de la Concertación para el Crecimiento, que fogoneó justamente ese clima de cambio de época que ambientó la elección del 2004.
Y varios dirigentes rurales acompañaron al Frente Amplio.
Después tenemos a Frati y tantos, aquel otro Gallero, y tantos más que ocuparon la presidencia de la
Hugo Manini.
Pero Hugo Manini nunca ocupó un cargo, pero Gallero sí fue presidente de colonización. Frati lo fue también del INAC, hoy es diputado por el MPP. O sea, estamos hablando de dirigentes rurales que en aquel tiempo, en la medida que contribuían al discurso del Frente Amplio, eran aliados. Hoy, como reivindican y defienden sus intereses, con toda legitimidad, como lo hace el PCNT, la Cámara de la Construcción, o los del taxi con tema del Uber. Cada uno defiende sus intereses. Lo que pasa es que acá a veces confundimos esas voces corporativas como si fueran voces del interés general, y no lo son. Acá, cuando hablan los gremios estudiantiles, de trabajadores, empresariales o de lo que sea, hablan por sus intereses, no por el interés general. Y el interés general no se construye a partir de la suma de los intereses corporativos particulares. Esa es una gran confusión que creo que también a veces está en el debate. El interés general está por encima de esas cosas. Y los únicos que realmente pueden interpretar el interés general son los partidos políticos, y más en Uruguay, que por suerte todos los partidos políticos son policlasistas, como se decía en una definición en una época. Entonces, me parece esto marcarlo claramente, porque no estamos ni en la situación de las puertas de lo que sucedió en Brasil, ni lo que ocurrió en Paraguay cuando se destituyó a
Lugo.
Al presidente Lugo, ni lo que puede estar, lo que debería estar ocurriendo en Venezuela si se respetara la Constitución bolivariana. Estamos lejos de todo eso. Y creo, y termino diciendo que muchas veces ese clima que ahora se le llama de destabilización, a veces lo produce la propia discusión de la interna del gobierno, que todos sabemos que las discusiones entre el astorismo y el mujiquismo y sus aliados es despiadada y feroz y a todos los niveles. Vamos a hablar de otros temas después, pero digo, muchas de las cosas que surgen en la prensa no surgen porque se las da la oposición a la prensa, se las da justamente el sector adversario a la interna del partido de gobierno para desacreditar al otro sector. Entonces me parece que también a eso hay que atender cuando se analicen estas cosas.
Bien, cerrada esta primera ronda de comentarios, Graciano, por una aclaración o alusión, y luego me pide la palabra Eduardo Brenta.
Simplemente una cuestión, yo diría hasta de procedimiento, o sea, Santi habla de expresión de deseo. No, yo no hice ninguna expresión de deseo, yo me puedo equivocar en el análisis, pero yo traje hechos objetivos, o sea, yo hice referencia a cómo gana el Frente Amplio la primera vez, cómo gana la segunda, la ola de esperanza que recoge, el estilo de Mujica, en fin, una serie de hechos que son objetivos, y también señalé, porque me parece que se cae de Maduro, que el país hoy está viviendo una fase política distinta. ¿Quién puede dudar de que hoy el país está viviendo una fase política distinta? El Uruguay de hoy, del 2016, es lo mismo que el Uruguay del 2004, el Uruguay de los 2.000 millones de agujeros en ANCAP, el Uruguay de un vicepresidente de la República que no se sabe si tiene título o no tiene título, un gobierno dividido en dos sectores ferozmente enfrentados, es el mismo al de la fuerza política que llegó al gobierno con la esperanza popular del 2004. Claramente no lo es, y no es ninguna expresión de deseos, es la realidad.
Brenta, yo quiero referirme a una cosa que se da por hecho y que creo que hay que desmitificar, ¿no? El momento más difícil en términos de estabilidad política que el país vivió en los últimos años fue en el año 2002, ¿no? En el medio de una feroz crisis económica, esa fue la que recibimos, ¿no? Que Graciano hacía mención recién, el país estuvo realmente, yo creo, en una situación crítica, ¿no? Además, errores políticos el doctor Valle cometió, ¿no? Recordemos lo de la Argentina, etcétera, ambientado en un escenario en el cual era absolutamente posible una caída del gobierno.
Sí, ¿no? Sí, lo dice Paulino en su libro.
Y claramente el Frente Amplio tuvo una actitud responsable frente a ese hecho. Y trabajó en la línea de detener, porque había sectores que valoraron esto, ¿no? Esta valoración estuvo sobre la mesa en su momento, en la cabeza de alguna gente probablemente, y tanto el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, como el Frente Amplio, se apegaron a las reglas de juego democrático, eludiendo la tentación de alguna manera, con un leve golpe, hacer caer un presidente. Que
yo no dije lo contrario.
Totalmente. No, digo. Ah, cuando se dice que el Frente se opuso a todo, dice.
Sí, eso es un hecho histórico, real. Hay que repasar la prensa.
Nadie discute.
Cosa distinta es pretender voltear al gobierno por medios que no sean los legales.
Veamos los procesos y veamos. Todos los partidos políticos cambian.
Pero no es un mérito respetar la Constitución.
Es un mérito.
Es un mérito respetar. Es una obligación de un demócrata respetar la Constitución.
Pero hay gente que no lo respeta. Los militares y los civiles que contribuyeron a generar un estado dictatorial en Uruguay,
que apoyaron los comunicados 4 y 7.
Juan María Bordaberry y tantos otros, blancos y colorados, que apoyaron la dictadura.
Frente amplistas, ¿no? Digo.
No, frente amplistas.
Acordémonos, el Partido Comunista respaldando los comunicados 4 y 7.
Frente amplistas que apoyaron, integraron la dictadura, el golpe de Estado, yo no conozco, dame los nombres.
Yo digo el golpe de Estado.
Los que fueron ministros, intendentes y demás fueron todos blancos y colorados. Entonces, no digamos ahora que no, acá todo el mundo respetó la democracia toda la vida, no. Entonces, hay una evolución, yo creo, en el pensamiento político que hay que reconocer, ¿no? De la izquierda que pensaba de una manera en el año 70, 71, así pagó el precio, digamos, ¿no? De la dictadura, y luego, cuando surgió un escenario en teoría política, respetó conteniendo a la gente en un escenario en el cual había que jugar ese papel.
Cerramos,
sí, yo quiero decir, sí, yo no dije otra cosa, así que no tengo por qué contradecir a Eduardo, pero sí señalo dos cosas que me quedaron en el tintero de hoy. Una es que a veces, tú decías, Santiago, hoy que las elecciones están lejos, pero a veces en realidad el clima electoral lo generan los propios dirigentes oficialistas, ¿no? Digo, cuando uno ve a Astori y a Mujica hablar de sus candidaturas, que de alguna manera también es un mensaje a los navegantes, muchachos, no se suban que a este carro que estamos nosotros todavía, digo, ¿quién está creando el clima electoral anticipado? Y en segundo lugar,
la senadora del Partido Nacional, que
¿perdón?
Se candidatió ayer.
Sí, pero el gobierno tiene otra responsabilidad, ustedes mismos lo dicen, ¿verdad? Digo, la oposición en este momento, y más cuando es oposición, la mayoría automática funciona, de última, puede darles algo de que divertirse, si no. Con respecto a lo otro que sí que me dejó muy preocupado, Eduardo, es esa amenaza que hizo, porque la tomo así, lo que dijo el senador Agassi con respecto a la ARU y tu comentario, me deja preocupado, porque digo, a ver, si la ARU apoya y no al gobierno y no habla bien del gobierno, le sacamos el campo del Prado.
Yo creo que digo,
me parece que es muy preocupante, realmente. Aclaremos esos tantos porque...
Hay un canon que es una contrapartida.
Está perfecto, digo, pero...
Puse el ejemplo del club de golf, que pagaba un canon excesivamente bajo, el cual se adecuó. Me parece que hay que
arreglar. Me alegro tu aclaración porque porque me pareció que cuando comentabas lo de Agassi, que pareció poco menos que como la ARU tiene el campo del Prado, no puede criticar al gobierno, y vaya si lo hizo en otras épocas cuando también lo tenía, yo lo tomo como una amenaza. Señores, acomódense, alíñense con el gobierno porque se queda sin rural.
No, los dueños de ese predio son los ciudadanos de Montevideo.
Por supuesto.
A través del, en este caso, el gobierno departamental. Sí. Razón por la cual las contrapartidas deben ser las mejores posibles para los ciudadanos de Montevideo. Esto es lo que hay que discutir, no nada más que eso. Nadie está planteando sacarle nada a nadie.
Debería la aclaración.
Ni nada por el estilo.
Muy bien, cerramos en ti.
Sí, bueno, creo que para adelantar esto que decía, que una oposición que al otro día que el Frente Amplio había asumido ya estaba en campaña electoral, es complicado. Les recomiendo nuevamente leer esa crónica de cómo recorre los stands de la Expo, quien fue precandidato a la presidencia en las elecciones de 2014, con viento en la camiseta, como titulaba la misma nota, para darse cuenta de que hay gente que piensa lo mismo que pensaba que estaba en 2014, porque es también la gente que en ese momento pensó que ahí era el cierre del ciclo progresista, que se habían terminado completamente las posibilidades electorales y populares que tenía el Frente Amplio, que no solamente se dio el baño de realidad en 2014, sino que vuelve ahora al año siguiente a estar en la próxima, un año y poco después, un año y medio después, a pensar que está otra vez en el mismo escenario en el que estaba, y como dicen en el barrio, no te ates los cordones, que es foto carné.
Vamos a la pausa, regresaremos luego con José Garchitorena, Graciano Pascal, Eduardo Brenta y Santiago Soto.